Utopía de la Dignidad. La columna de Antonio Lezama
en Arial 12.
Continuamos en Arial 12. Llegó el momento de Utopía de la Dignidad, una nueva edición de la columna del arqueólogo, del historiador, del docente Antonio Lezama. ¿Cómo te va?
Muy bien, aquí vengo, dispuesto a sacarme el frío de esta.
¿Te trajo el frío? ¿Te trajo el agua?
Sí.
Bueno, agua por lo menos hoy no ha llovido y parece que no va a llover. Así que.
Bien.
¿Cómo andaba todo por el este, por allá, por tus pagos?
Bien, bien. Cayó bastante agua, pero no fue un temporal así. Dañino.
Dañino, muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los Abaporu. Estuvimos hablando de los indígenas y de sus relaciones, vínculos con los europeos, pero ahora nos vamos a centrar en la antropofagia, de alguna manera, también.
Sí, digo, yo lo pongo, te propuse el título porque me parece que es algo que llama la atención, que es una definición en el propio idioma guaraní del hombre comedor de hombres, en definitiva el antropófago o el caníbal, como diríamos nosotros. Lo que yo me gustaría retomar en esta columna son las características de esas sociedades indígenas, es decir, he venido tratando de reproducir un camino intelectual que me llevó muchos años y que culmina, digamos, en esta columna, en la aparición de un libro en el año 2008, que es La historia que nos parió, en el cual hago una síntesis de todos esos aspectos, caracterizo a las sociedades indígenas de la región y después trato de demostrar un poco lo que hemos venido hablando en todas estas columnas, cómo esa fuerte base indígena permanece a lo largo del tiempo, incluso ni siquiera es alterada o modificada sustancialmente por las grandes corrientes migratorias que se producen en la segunda mitad o a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Es decir, tratando de entender, o para mí fue el momento en que entendí, cómo nuestras formas de ser, nuestra idiosincrasia, en última instancia siguen teniendo pie en esas sociedades. Entonces la idea era hablar un poco de cómo eran estas. El canibalismo me parece un rasgo bien, bien interesante, más allá de todo lo que se pueda reflexionar al respecto, pero piensen que prácticamente desde el Caribe, el caníbal aparentemente sería una deformación de esa voz caribe, hasta el Río de la Plata, está poblada por los carios, justamente los caníbales. Otro de los nombres de los guaraníes es carios, que expresan a través del canibalismo realmente una forma particular de concebir la vida en la cual la venganza contra el enemigo es fundamental, pero después yo culmino esa venganza consumiéndolo, podría esclavizarlo, podría someterlo a distintas
Habíamos
cosas.
Habíamos hablado de eso, del festín.
Sí, me lo como en un banquete en el cual convido, por supuesto, a todas mis amistades para demostrar mi valentía y mi actitud en la guerra. Entonces, ese es un rasgo que en alguna manera nos va a llamar la atención sobre otros aspectos, y es cómo en toda esta región, todas esas poblaciones indígenas que ya les dije que gracias al desarrollo de la navegación hace 4 o 5 mil años, la navegación prehistórica en canoas, transitan para arriba y para abajo la costa atlántica, las grandes cuencas de los ríos, esas poblaciones tienen una cierta uniformidad en un aspecto, y es la ausencia de concentración de riquezas. No hay en toda esta vasta región nada que arqueológicamente testimonie que de alguna manera, por las razones que fuesen, estuvieron dispuestos a hacer un esfuerzo superior al necesario para vivir todos los días.
Entonces la concepción de la riqueza no era tal, no existía una concepción de riqueza como la que tenemos hoy de la ambición de tener y acumular.
Bueno, yo te mencionaba en alguna columna que para mí eso mostraba una cierta inteligencia de estos pueblos en el sentido que habían logrado un equilibrio entre sus necesidades vitales y la cantidad de esfuerzos dispuestos a brindar para satisfacerlas.
Y también estaba también el vínculo con los españoles, que ellos sí tenían la ambición de la búsqueda de los metales preciosos, que ahí fue cuando hacían este tipo de alianzas que veníamos conversando, de intereses. Mis enemigos, la riqueza para vos, la venganza para mí.
Claro, hay otro aspecto del cual ya vengo inmediatamente, porque me parece que es en definitiva el fundamental, que es como los españoles calificaban a esta gente de amigos de novedades, en el sentido de que toda propuesta que pudiera ser, que rompiera la rutina, también les venía bien. Siempre y cuando, y ahí vuelvo al comienzo, el tema de la antropofagia, que no significara un esfuerzo superlativo y permanente y continuado. ¿Y por qué lo vinculo con la antropofagia? Justamente por eso de que yo podía haber aprovechado a ese prisionero, en realidad lo aprovecho de la forma más sencilla, que es engordándolo y comiéndomelo, sin demasiados trámites. Y eso simboliza esa práctica de poca acumulación. Es decir, yo, en estas sociedades, lo que uno ve son grupos familiares relativamente restringidos, que se vinculan entre sí, formando esas asociaciones o tribus, pero que así como se juntan, se dispersan en función de la ecología en la cual viven. Hay momentos donde están concentrados porque abunda la pesca o porque se cosecha algún cultivo de rosas, esos cultivos bastante elementales, un poco de mandioca, de zapallos, maní, maíz, esas cosas, pero que en su forma de funcionamiento no suponen un constreñimiento social importante. Ya vamos a ver en otras columnas cuán distinto es el mundo andino, donde la estratificación social y reglas muy severas de orden sociológico cambian la forma de ser de esos indígenas. Acá en la costa atlántica, justamente, nunca se superó esa forma de ser, quizá para, o seguramente para bien de ellos. Entonces, ese equilibrio a nivel del desarrollo, digamos, la capacidad de transformar su entorno, también se refleja en la forma de ser, ¿cómo les puedo decir?, en el grado de complejidad de funcionamiento de esas sociedades. Yo les acabo de mencionar que por momentos eran grupos más numerosos, por momentos eran grupos menos numerosos. Bueno, esa libertad de desplazarse, de irse dentro de los territorios que ellos controlaban, es también un ejemplo de eso. O sea, yo no estoy sujeto a un cacique al cual debo obedecer por tales y cuales reglas, sino que, bueno, cuando quiero me junto, cuando me invita en particular al combate, que es una de mis grandes aficiones, pero también después me voy o no participo en esas reglas. Y hay aspectos de la cotidianidad que muchos van a encontrar familiares con nuestros comportamientos actuales, que son típicos. Por ejemplo, la decisión de prácticamente todo en asamblea. Es decir, estas comunidades que se reúnen prácticamente, diríamos, por voluntad propia, cuando van a ponerse de acuerdo en hacer algo, como puede ser una expedición de venganza para capturar prisioneros a un grupo vecino y enemigo, bueno, se discute los pros y los contras, voy o no voy. Y lo que es curioso, porque parece, o sea, se puede detectar en esos documentos de esos primeros contactos entre europeos e indígenas de la región, es que es una decisión totalmente libre. Es decir, puede ir el grupo entero, puede ir a combatir, por ejemplo, el caso concreto en la primera fundación de Buenos Aires, pero algunos de sus integrantes decir, no, yo no voy, por la razón que sea. Y no hay ningún problema, es decir, o si lo hay, quiero decir, no hay una coerción social que lo obligue al individuo a participar. Entonces, y justamente esa forma de actuar y esas conversaciones permanentes, esas discusiones en torno al fuego, seguramente tomándose unos mates, son propias de una sociedad que no tiene los mecanismos de coerción para hacerlos actuar. Entonces, ahí nos vamos juntando con esa otra parte, que es esa calificación de amigos de novedades. ¿Por qué son amigos de novedades? Porque justamente no tienen grandes constreñimientos sociales. Entonces, si a mí me proponen algo que me interesa, por las razones que sea, bueno, yo levanto la mano y voy. Y si no me interesa, no me pliego. O sea, descubrir esas cosas, esos comportamientos, esas actitudes, y compararlas con la vida cotidiana que uno desarrolla, ya me empezó a confirmar las fuertes sospechas que tenía sobre una base idiosincrática que se había mantenido a lo largo del tiempo. Es decir, bueno, ¿por qué determinadas actitudes que nosotros, que hoy juzgaríamos de irresponsabilidad social, son tan frecuentes en estas sociedades sudatlánticas? ¿Por qué individuos que aparecen con determinadas posiciones poco tiempo después aparecen en otras totalmente distintas. Porque una persona que lo encontrábamos en un determinado medio, después lo encontramos en otro. Y pongo un ejemplo que es caro a los uruguayos, que es la figura de Artigas, que lo vemos pasar de hijo del patriciado, entre comillas, porque había que ver también lo que era aquella clase montevideana en el siglo XVIII, a contrabandista, a después volver a pasar a ser oficial del ejército o de las autoridades españolas, a después pasar a ser revolucionario en contra de esas mismas autoridades. Uh-huh. Bueno, esos cambios de actitudes, acá que los ejemplifico en Artigas porque todo el mundo algo conoce de esa historia, bueno, son bastante constantes en toda la comunidad sudatlántica, y cuando digo sudatlántica vuelvo a repetir que estoy hablando por lo menos desde Venezuela hasta el Río de la Plata. Es decir, toda esa costa atlántica tiene características muy parecidas, y ahí, bueno, es el gran salto. ¿Por qué tienen características muy parecidas? Porque son muy parecidos los indios que vivían antes. ¿Y cómo se justifica o cómo se puede afirmar esa continuidad en el tiempo luego de 400 años y la llegada de decenas de miles de europeos en tiempos recientes? Bueno, esa fue la esencia de ese libro, La historia que nos parió.
Algo con que hemos hablado anteriormente es de que las poblaciones indígenas no eran fijas, sino que había movimiento. Y recién comentabas eso de que hay características muy similares. Hay una idiosincrasia que nos une, bueno, mencionabas de Venezuela hacia abajo con los argentinos. Seguramente las condiciones de suelo, de clima y demás que hacen la cotidiana afectan y modifican ciertos comportamientos. Pero hay un vínculo común incluso con los brasileños, con los chilenos, que se puede encontrarle la vuelta a hermandad, por decirlo de alguna manera.
Bueno, ahí ya nos estamos adelantando casi al último libro, que es el título de esta columna, que es La utopía de la dignidad. Pero sí, es decir, lo que yo justamente descubrí y después intenté mostrar en ese libro de la historia que nos parió, es cómo es esa idiosincrasia común a esos pueblos prehistóricos de la región, cuyas características, vuelvo a repetir muy rápidamente, es decir, son gente que tiene un inequilibrio muy justo entre el esfuerzo hecho para generar bienes, riqueza, comida, es decir, abrigo, lo que sea, y la organización social. Sí, con esto quiero decir que si lo comparamos, como lo vamos a comparar después con el Incario o con los pueblos de Mesoamérica, aztecas, mayas y todo lo demás, aquí esos grupos colaboran lo suficiente para sobrevivir, digamos así, y no un paso más. Uh-huh. Y el paso más ese significa en otras regiones de la Tierra, en particular en América también, significa el surgimiento, el desarrollo de formas coercitivas sociales, es decir, las legislaciones, las ideologías, las creencias, todo que justifican ese exceso sobre lo que yo preciso exactamente para sobrevivir. Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, genera las condiciones para que esa gente que no tiene grandes constreñimientos sociales pueda ser muy amplia en su forma de manifestarse, de actuar, de relacionarse, y en particular la relación con estos nuevos llegados de Europa. Yo ya les comenté esa necesidad de alianza que tuvieron esos europeos en toda esta región, porque justamente habían fracasado militarmente cuando quisieron destruir militarmente. Imagínense, usted es un conquistador que llega con su coraza de acero y su caballo y todo lo demás, y dice, bueno, ¿dónde está el enemigo? Que me lo voy a llevar por delante. Y el enemigo son unas tribus que se juntan un día, les puedo derrotar, pero al día siguiente ya no están más juntas y se me vuelven a aparecer por otro lado, con otra unión, con otro jefe, con otros caciques. Bueno, es esa dispersión que está reflejando esa base social tan laxa la que los va finalmente a llevar a la imposibilidad de derrotarlos y a la necesidad de transar. Es decir, bueno, yo tengo que actuar con estas pautas porque si no, no puedo sobrevivir. Uh-huh. Bien, de eso ya habíamos hablado. Lo que yo trato de ver ahora, o lo que traté de ver en ese momento, es cómo eso se pudo mantener tanto tiempo. Entonces ahí aparecen cosas que son, para mi juicio, bastante claras. Primero, la estructura demográfica. Es decir, hasta fines del 19, cuando llega esa oleada de inmigrantes que hoy nos caracteriza genéticamente o en parte, es decir, vemos mucha gente de origen caucásico en las calles, que también vemos gente indígena o africana, ya está tan consolidado ese sistema, ya pasaron 300 años antes, que es muy difícil de modificar. Entonces, lo que yo traté de seguir son las distintas cosas que podías haber modificado. Y algo de eso hablamos en la columna anterior. Por ejemplo, toda esta región se va a encauzar en el contrabando de la plata. Muy bien. Pero el contrabando de la plata, si bien a nivel de documentos y a nivel de lo que puede haber sido su trascendencia en la economía europea fue fundamental, para los habitantes de acá no es un cambio significativo en sus pautas idiosincráticas. Es decir, ¿qué hace el indio que se va volviendo gaucho o peón de estancia para terminar en esa carrera? Es decir, no cambia su cabeza inicial por practicar actividades que simplemente más o menos se van acomodando a su forma de ser y a su forma de actuar. En particular, esa transición que pasa por el gaucho es fundamental. Todas esas descripciones del gaucho lo muestran como casi tan amigo de novedades como antes se habían descrito a los indios. Es decir, el hombre llega, se conchaba para un trabajo, va a participar en una tropeada de ganado, y así como está un tiempo, unos días, después se va con la música a otra parte, porque aparte le gustaba la música, como también le gustaba a las poblaciones indígenas antes de la conquista, y practica otro tipo de cosas. Entonces, en esa actividad puede ser que una de las cosas que hizo fue llevar una tropa de mulas desde el Río de la Plata hasta Tucumán para ser vendida en el comercio de la plata de Potosí. Entonces, si uno lo mira con determinada óptica, dice, esta persona está participando de la economía capitalista del comercio de la plata. Visto de como
técnicamente
que,
sí.
Técnicamente sí, pero individualmente lo que hizo fue, yo me fui con una tropa, la pasé bárbara, conocí Tucumán, las chinas salteñas, vengo lleno de anécdotas y de cuentos, me vuelvo para mis pagos y hago otra cosa. Es decir, ese personaje se integra y no se integra. Uh-huh. Es decir, idiosincráticamente, en sus modalidades, en sus comportamientos, sí, participó de algo que forma parte de otro circuito, que yo en el libro lo llamo el circuito de la plata o el circuito azul, pero él sigue siendo, en última instancia, el mismo indio que había sido 100 años antes.
¿Y cómo fue ese proceso en el que de pasar de su vida indígena, por decirlo de alguna manera, a una vida de gaucho? ¿Cómo fue el proceso? Aparte, los gauchos, hay toda una pata de la historia que le da la peor fama de pésimo trabajador, de una persona como ingobernable, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue esa transición?
Y bueno, porque justamente esas son las características de los indios también antes de la conquista. También son ingobernables si los vemos con una óptica disciplinaria occidental, digamos así. Lo les acabo de mencionar. Hacemos una reunión, una asamblea, para ponerle términos modernos, para decidir si vamos a la guerra, y unos dicen que sí y otros dicen que no. Es decir, no es aquel concepto de, somos todos solidarios y tenemos que ir en masa. Esa persona es esencialmente individualista. Quizás esa fue la palabra que me faltó decirles. Es decir, contrariamente a lo que uno piensa de esas sociedades prehistóricas en la imaginación popular, no son siempre comunidades profundamente integradas en el cual cada uno está velando por lo que le pasa al que está al lado. En este caso, las sociedades sudatlánticas justamente son esencialmente individualistas. Es decir, es el individuo y su micronúcleo el que cuenta comunidad.
O sea que tampoco había sometimiento, fue una cuestión de comodidad.
Bueno, fue un equilibrio que se encuentra en una situación obviamente nueva, pero que en la medida que no altera mis condiciones esenciales, yo la acepto justamente porque estoy acostumbrado a aceptar cosas de acuerdo a mi propio criterio y mi propia voluntad. Así como yo decidía, voy a la guerra con mi tribu o no voy, yo decido si me conchavo una estancia o no me conchavo. Y así como está 3 meses, al cuarto se fue. ¿Y por qué se fue? No sabemos. Porque no quería trabajar más. Punto. Porque estaba aburrido, porque ya la cara del capataz lo tenía cansado. Uh-huh. No hay una explicación, justificada. Entonces, Pero a su vez, nosotros miramos las cosas con más tranquilidad. Vuelvo a la cuestión demográfica. Es un puñado de europeos los que durante 200, 300 años habitan estas regiones. Prácticamente el 100% de las mujeres son indígenas o de origen indígena, transmitiendo y reproduciendo la cultura indígena. La pauta, digamos, de comportamiento, en definitiva, la pone esa masa y no la pone el que viene de afuera. Es decir, yo puedo venir de Europa totalmente convencido de que mi negocio va a ser el contrabando de plata y todo lo demás, y a especializarme en esa tarea, pero yo tengo que contar para que vaya la carreta hasta Tucumán a buscar la plata o que vayan las mulas de Tucumán al Potosí, tengo que contar con el gaucho, que va a ir o no va a ir. ¿Tá? Y yo no puedo venir a arriarlo con el poncho, como se dice justamente en el lenguaje campesino. Es decir, me tengo que acomodar a decir, bueno, vamos a entusiasmarlo para que sí, para que vaya, para que no vaya, y un buen día se está y otro día no está. Es decir, eso es lo que les quiero transmitir. Por más que uno pueda decir, pero era la colonia española, acá están los cabildos, los gobernadores, las leyes y los decretos, acá está la economía del contrabando de plata, ¿sí? Todas esas cosas son ciertas, pero los que las hacen funcionar, las siguen haciendo funcionar a la usanza panguaraní, digamos así, de los indios que habitaban la región sudatlántica.
¿Y el europeo cómo se llevaba con todo esto?
Y no tiene más remedio que adaptarse. Se lleve bien o mal, no tiene. Y es muy profunda la influencia de ese ambiente en el europeo que llega. Una de las quejas permanentes de la monarquía española en relación a estos dominios americanos es el esfuerzo tremendo que hacen y lo poco que le quedan. Por ejemplo, a nivel militar, es decir, la preparación de distintas formaciones militares que son transportadas a América, en particular al Río de la Plata, y que al cabo de pocos años no queda nadie. Es decir, de un cuerpo de 100 hombres, piensen en uniformarlos, entrenarlos, prepararlos, trasladarlos, y desaparecen en las pampas. Es decir, no, acá no hay fronteras, no hay límites, y mucho más si uno viene de una Europa disciplinada, rigurosa y todo lo demás, y se encuentra con esto donde nadie es más que nadie, y yo me puedo esconder en cualquier lado y nadie me va a denunciar, porque al revés, todo lo que es imagen de autoridad está mal visto, y todo lo que es digamos, hacerle trampa a la autoridad está bien visto. Bueno, entonces yo no voy a seguir siendo dragón de un cuerpo militar sujeto a disciplina, a reglamentos, a castigos, si puedo subirme un caballo e irme a pasear por ahí.
Digo. Y un europeo que seguramente tenía que rendir cuentas a la corona.
Claro, justamente digo, la laxitud con la cual esas cuentas se rendían acá, inmediatamente se cobra idiosincráticamente a buena parte de esos europeos que vienen. Es decir, es mucho mejor, es mucho más fácil, digamos, ser irresponsable que ser responsable. Es mucho más fácil ser indisciplinado que ser disciplinado. Tenían todas las de perder aquellos que, si vuelvo a repetir, eran muy pocos, intentaban imponer realmente esas reglas. La gran mayoría tuvo que aceptarlas. Entonces, cuando uno mira ese escenario en perspectiva, en cada una de sus etapas ve que la idiosincrasia tenía todas las chances de sobrevivir, porque eran más, porque así se habían comportado desde siempre, porque no había forma de hacerlos cambiar de comportamiento, es decir, no había forma práctica de hacerlo. No. Tenían que haber traído prácticamente un policía para cada habitante de esta vasta región. Entonces, encontramos esos comportamientos. Acá en el Río de la Plata les hablaba del contrabando de plata, pero yo que sé, en la costa del Brasil, con la industria azucarera. La industria azucarera funciona porque se traen esclavos negros del África para hacerlos trabajar, porque el indio sudatlántico, incluido el indio brasilero, es irreductible desde ese punto de vista. Lo paradójico que son justamente esos indios guerreros tupi guaraníes los encargados de controlar y de hacer trabajar a las poblaciones esclavas, porque son los habitantes de la región. Entonces, en realidad, ese mantenimiento de ese estatus guerrero, el mantenimiento de ese estatus en el cual yo hago el mínimo esfuerzo, ese tipo de situaciones, bueno, uno ve que se perpetúa aún en circuitos que vistos desde otro ángulo parecen muy occidentales y muy, muy capitalistas. Sí, yo soy el capanga, es decir, el capataz de los esclavos de tal plantación. Soy un indio guaraní que me gusta esa condición de jefe, pero no por eso estoy compenetrado del mercado del azúcar en Holanda.
Muy bien, se nos fue la hora, se nos fue volando, pero nos reencontramos el lunes.
Dale,
perfecto. Vamos a seguir conociendo más de la idiosincrasia que nos ha arrastrado, acompañado a lo largo de la historia. Ha sido un gusto conversar contigo.
Muy bien, bueno, gracias a ti.
Toda la información de la universidad está en Arial 12,
el periodístico de Uniradio.